tecnología para regalar. ¿Qué esperas? Comparte con todos esta gran Navidad. ¡Al costo! ¡Hiperahorro siempre!
Mañana, viernes 13 de diciembre, vuelve a Bogotá la gran noche de fiesta navideña Jumbo. Disfruta las mejores promociones en una gran y única noche, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en las tiendas Jumbo Santa Ana, calle 170, Ayuelos, calle 80, Suba, 20 de julio y Soacha. Acompáñanos en la mejor época del año, llena de sorpresas. Jumbo, ven para creer.
Esta temporada de fiestas es para todos. La cerveza es para adultos adultos. Hazte cargo. Un mensaje de Bavaria. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Su ciudad, Colombia, el mundo. Las noticias más relevantes del día que termina. David Palacio presenta las 50W.
7:01. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al compendio de las 50 noticias W del día. Soy Yamit Palacio y con Adriana Álvarez Uribe, con los periodistas W y con los aliados de Primera Página, les presentamos lo más relevante de esta jornada.
En Twitter, Facebook e Instagram, díganos cuál cree que es la noticia del día. Use la etiqueta numeral la 50W.
En 10 minutos, nuestro equipo web va a compartir al aire los comentarios que llegan a nuestra página y a nuestras redes sociales. Recuerde que para participar solo debe usar el numeral la 50W. En Twitter, Facebook, YouTube somos W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. Estamos interactuando con ustedes todo el tiempo en la 50W.
En la 50W, ronda de noticias.
Ronda que inicia con información del Congreso, porque la de hoy fue una buena jornada para los proyectos de la agenda anticorrupción. Lucas Pombo.
James, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca ampliar el alcance de los documentos tipo para evitar hechos de corrupción en la contratación pública. Se estableció que la elaboración de los documentos estará en cabeza de Colombia Compra Eficiente en coordinación con las entidades del nivel central y territorial. Sobre la aprobación del proyecto habló la representante Juanita Gobertus.
Garantiza que no se haga el pliego a la medida del amigo contratista, sino que realmente sea un pliego tipo estandarizado que permita que se lo gane el mejor o la mejor.
En las plenarias de las dos cámaras también se aprobó el informe de conciliación del proyecto que obliga a la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de los funcionarios de elección popular o los que manejen recursos públicos. Ahora esta iniciativa pasa al despacho del presidente de la República para ser sancionada como ley.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez advirtió que desde Rusia están motivando la protesta social en Colombia. María Camila Correa.
Durante la celebración del aniversario número 21 de la Policía Fiscal y Aduanera, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reveló que el gobierno tiene conocimiento de que las protestas sociales no están motivadas únicamente por el rechazo a algunas políticas.
Sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular ese malestar social. Tenemos certeza de que hay plataformas que desde Venezuela, que desde Rusia, han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales, pero no es solamente tener esas redes sociales, es también entender lo que tenemos que corregir aquí adentro.
Agregó que el gobierno tiene que estar alerta y saber defender tanto a la fuerza pública como al SMAT.
Eso dijo de las protestas, pero no dijo mucho en relación con las denuncias de detenciones irregulares en vehículos particulares por parte de la policía. Detenciones que hoy anunció el fiscal general encargado están investigando en ese organismo judicial. Mauricio Beltrán.
El fiscal general encargado, Fabio Spitia, dijo que se adelantan indagaciones para establecer si hubo excesos del escuadrón móvil antidisturbios en la noche del pasado martes en Bogotá. Se trata de la supuesta retención ilegal de una joven en un vehículo particular y cuyos hechos quedaron registrados en videos que se divulgaron por redes sociales.
Con las primeras fases de acreditar, primero que todo, la veracidad, la uniprocedencia de estos videos, y con fundamento en eso se harán las correspondientes entrevistas y eventualmente algún interrogatorio.
Añadió que no se descarta llamar a entrevista a los miembros del SMAT, a la joven implicada y los testigos que grabaron este hecho.
Información de Bogotá, donde se conocieron nuevos nombres de funcionarios de la próxima alcaldía. Karen Borges.
Yamit, poco a poco se siguen dando a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán el gabinete de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El nuevo secretario de Seguridad de Bogotá es el experto en seguridad y convivencia Hugo Acero, quien se ha desempeñado como secretario de Seguridad de Bogotá durante las dos alcaldías de Antanas Mockus y el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Es sociólogo de la Universidad Nacional y ha brindado asesorías en esta materia a varias capitales y entidades del país. Además, fue nombrada como secretaria de Integración Social de Bogotá la saliente concejal del Polo Democrático Cinia Navarro, quien trabajó como alcaldesa local de La Candelaria y también se desempeñó como directora de inspección del Ministerio de Trabajo y fue gerente de la campaña presidencial de Clara López.
Noticia judicial desde Barranquilla. Aida Merlano no se entregará hasta que se resuelva la apelación a su condena. Esa revelación la hizo su abogado Cat Maestre.
Yamit, muy buenas noches. Luego de que la excongresista Aida Merlano diera a conocer su intención de entrega a las autoridades a través de una carta que publicó en la cuenta de Instagram su hija Aida Victoria, el fiscal general de la Nación, Fabio Espitia, se pronunció al respecto y dijo que la senadora tiene que entregarse sin exigir beneficios. Sin embargo, Vladimir Cuadros, abogado de Aida Merlano, señaló que la prófuga excongresista no se va a entregar mientras tanto no se defina la apelación que interpuso a la condena de 15 años en su contra. Escuchemos.
Encontrar el escenario de protección de sus garantías fundamentales en relación al debido proceso.
El abogado de la exparlamentaria manifestó que, por una parte, la Corte Suprema de Justicia no ha dado a conocer su fallo en segunda instancia y que además puede demorarse un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que haría Aida Merlano, así como lo expresó en su carta, lo que indica que la posible entrega de la senadora no será por ahora.
El gobierno dice ser optimista sobre una concertación del incremento del salario mínimo. Cristian Medina.
Yamit, buenas noches. Este viernes se realizará la cuarta reunión de la mesa de concertación salarial, siendo en sí el primer encuentro en que podría haber un acuerdo sobre el incremento del salario básico que regirá para el próximo año. Frente a las propuestas que dieron a conocer tanto empresarios como sindicatos de hacer un incremento de 4,5 y 8,1% respectivamente al salario mínimo del 2020 y mostrar que ambas partes están abiertas al diálogo para lograr un acuerdo, el gobierno nacional se mostró optimista frente a la posibilidad de lograr la concertación. Así lo dio a conocer el viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe.
Que el año pasado las diferencias en las posiciones originales eran mucho más grandes que este año. Y aún así el año pasado logramos concertar. Ustedes saben que el año pasado concertamos el aumento real más alto en 25 años del salario mínimo.
Por su parte, al ser interrogado sobre qué pasará si este viernes no se logra un acuerdo y el próximo 15 de diciembre se vence el primer plazo para lograrlo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, respondió de forma optimista también.
Hay un primer vencimiento, pero eso no impide que podamos seguir dialogando. Tenemos plazo todo diciembre.
Este viernes la cuarta reunión del salario mínimo empezará desde las 8 de la mañana y están citados tanto empresarios como sindicatos y gobierno.
Vamos con noticias internacionales y el diputado venezolano Freddy Bernal, que asegura que paramilitares fueron desalojados del estado Táchira. Nuestra corresponsal W en Caracas, Gabriela González.
Así es, buenas noches. Quien funge como figura de protector del estado Táchira, Freddy Bernal, designado por Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el gobierno de Maduro tiene control político-militar de la entidad andina, frontera con Colombia, en donde han desalojado, según dijo, a paramilitares que hacían vida en tres municipios fronterizos. Bernal criticó que la oposición intentara hacer del estado Táchira lo que calificó como la punta de lanza para una guerra civil y que fuera la zona liberada para, según él, derrocar a Maduro. También cuestionó la gestión de la gobernadora opositora, Lady Gómez. Por otro lado, Bernal se refirió al suministro de gasolina, ya que en esa entidad una persona puede pasar más de tres días en una fila de una estación de combustible. Al respecto, Bernal aseguró que se ha atacado el contrabando de gasolina, pero a pesar de eso reconoció que solo llega el 30% del suministro. Vale recordar o destacar que en Caracas también se viene observando desde hace unos días largas filas para surtir combustible. Sin embargo, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado al respecto.
El expresidente boliviano Evo Morales, que estaba en Cuba desde la semana pasada para una consulta médica, llegó a Argentina, donde pidió ser reconocido como refugiado. A su llegada, dijo que buscará seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Noticias del mundo con los titulares de Euronews.
Los británicos forman largas colas para votar en unas elecciones clave para el Reino Unido. Un último sondeo da a Boris Johnson una ventaja de 11 puntos.
Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Tres países se muestran reticentes.
El
El socialista Pedro Sánchez trata de formar gobierno en España cuanto antes, tras recibir el encargo del rey Felipe VI.
Regresamos al país para registrar información económica. La Contraloría denuncia incumplimientos de la EPS Medimás. María Camila Suárez.
Sí, Yamit, pues el ente de control hizo formal traslado a la Superintendencia Nacional de Salud de los incumplimientos de la EPS Medimás a los compromisos pactados en las cuatro mesas ciudadanas realizadas por esta Contraloría y cuyo objetivo era facilitar acuerdos sobre la atención que requieren pacientes de alto costo en Bogotá. Pues después de esos encuentros se determinó que eran 238 casos que requerían intervención inmediata, de los cuales se validó el cumplimiento de los trámites de 141 pacientes, pero aún alerta a la Contraloría, 97 no tienen una solución a pesar de registrar una situación crítica.
En deportes hay información del campeón Michael Schumacher. Juan Felipe.
Ya, mi Adriana, buenas noches. Le cuento que hay unas declaraciones que hoy salieron a relucir y han causado mucha polémica, sobre todo porque yo creo que se dieron en el lugar y en el momento equivocado. Tiene que ver con las palabras que dijo Rubens Barrichello, ex compañero de Michael Schumacher, atacando al ex piloto alemán y gran ganador de la Fórmula 1, 7 veces campeón, diciendo que nunca fue solidario y nunca lo ayudó, que hay compañeros con los que uno nunca se lleva bien y con los que uno nunca puede hablar. Así es la situación entre el brasileño y el alemán, que fue revelada hoy por un diario del país del protagonista. Hay nuevas declaraciones que no caen bien, sobre todo por el estado de salud del piloto alemán.
En las 50W, la jornada económica.
Con los hechos más relevantes que destaca la agencia Primera Página, Héctor Mario Rodríguez.
Oyentes de la W, muy buenas noches. La discusión de la reforma tributaria inicia el próximo lunes en el Congreso y hoy el director de la DIAN, José Andrés Romero, calculó cuál va a ser el recaudo adicional de la tributaria que alcanzará los 11,5 billones de pesos. Y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, dijo que el objeto de la estrategia del gobierno es que el año entrante se produzcan 900.000 barriles día de petróleo, y sobre la perforación de pozos también habló.
Esperamos que los ingresos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sean de 1 billón de pesos o más.
Y este jueves la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio concepto favorable para que el gobierno tramite la consecución de un crédito de 500 millones de dólares para atender a los migrantes venezolanos. El senador Efraín Cepeda.
Atender a los hermanos venezolanos es prioridad para el Congreso, prioridad para el gobierno, para la Comisión de Crédito Público, pero sí pedimos una distribución regional.
En la 50W, ronda de noticias.
Ronda con información de orden público. Un atentado con carro bomba afectó al municipio de Cubará, en Boyacá, dejando 3 soldados heridos. El gobierno atribuye ese hecho al ELN. Jorge Herrera.
El atentado con carrobomba ocurrió frente al cementerio de Cubará, Boyacá, municipio fronterizo con Arauca y Venezuela. Además, se presentaron varias detonaciones y ráfagas. Así lo registró un ciudadano que mostraba imágenes del hecho minutos después.
Uy, se volaron pipetas por ahí lado. Ahí están las pipetas, pero...
Por su parte, el exdiputado Older Cáceres Suárez narró los daños que causó la detonación del carrobomba.
Algunos se tiran al piso, pero otros fueron a salir. Fue una situación supremamente dramática.
El viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Francisco José Chaus, que se encontraba en una mesa intercultural con funcionarios de Ecopetrol y la comunidad UGA, condenó el hecho y señaló al ELN.
Hemos recibido un ataque terrorista por parte del ELN lanzando artefactos explosivos.
Dirigentes políticos como el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, repudiaron este acto criminal.
Esos actos violentos y terroristas que lo único que hacen es maltratar cualquier intención o voluntad de diálogo con ese grupo.
¿Qué dijo el presidente Duque de este atentado, María Camila Correa?
El presidente Iván Duque calificó este atentado terrorista en Boyacá como cobarde e indicó que el ELN quiere afectar a la fuerza pública porque sabe que los están debilitando.
Rechazo, por supuesto, esos actos de violencia y de terrorismo, pero una vez más eso demuestra que por parte del ELN no hay ninguna voluntad de acercarse genuinamente hacia una paz que parta por la liberación inmediata de los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales.
Y esto va en contravía al reciente pronunciamiento del gobierno gobierno, en el que aseguró que las puertas de un diálogo de paz no estaban cerradas.
Las autoridades consideran que integrantes del ELN serían los responsables de hurtar un camión de cilindros de gas en el Catatumbo. Audrey Carrillo.
Hombres fuertemente armados hurtaron en las últimas horas un camión con cilindro de gas propano que transportaba 600 de estos elementos en la vía que comunica el municipio de Tibú con Cúcuta, en el corregimiento de Petrolia. El conductor del vehículo reportó a las autoridades que estos hombres se identificaron como integrantes del ELN. El coronel Fabián Ospina, comandante de la policía en Norte de Santander.
Manifiesta el conductor que dos individuos en motocicletas lo abordaron con armas de fuego y se identificaron como miembros del ELN, del Frente Juan Fernando Porras. Este vehículo sale hacia el sector fronterizo, donde, según el monitoreo de la empresa, está hacia ese sector.
Las autoridades investigan si estos cilindros fueron llevados a territorio venezolano. La empresa reportó que el robo podría ascender a más de 500 millones de pesos.
Mientras tanto, el gobierno reitera que está dispuesto a retomar diálogos con el ELN siempre y cuando esa guerrilla muestre gestos de paz. Fabián Romero.
Así lo señaló el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien le pidió a esta guerrilla que deje de sembrar minas antipersonas en distintas zonas del país y que, como muestra de querer avanzar para establecer una fase exploratoria, entregue a los 3 secuestrados que actualmente tienen retenidos.
Cuando nosotros decimos cese las actividades criminales, incluimos, por supuesto, el tema de las minas antipersonal. El ELN sigue instalando minas antipersonal, igualmente lo está haciendo el Clan del Golfo. Por eso, obviamente, una salida humanitaria es una de las opciones.
Directivos de la Universidad de Medellín no se presentaron a la imputación de cargos por las supuestas irregularidades en la entrega del título profesional al senador liberal Julián Bedoya. Isabel Escobar.
Yamit, buenas noches. Según lo expuesto durante la diligencia, los señores Juan Felipe Hernández, Saúl Benítez, Julián Rendón presentaron varias excusas para el aplazamiento de la audiencia. El señor Néstor Incapié, rector de la universidad, no llegó y tampoco entregó una explicación, por lo que por ley tiene 3 días para aclarar por qué no se presentó. En el caso de John Mario Ferrer, Yolanda Cosi y Juan Carlos Hoyos acordaron con el ente investigador que la imputación se formule el próximo 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Paola Andrea Cataño Gómez fue excluida de la imputación porque ahora servirá como testigo para la Fiscalía General de la Nación. El juez negó la petición de contumacia por considerar excesiva la medida en este caso, en el que debe garantizarse el debido proceso a los vinculados en la investigación. En un comunicado de prensa, la Universidad de Medellín aclaró que el defensor del rector había informado con anticipación que no podía asistir porque tenía otro compromiso judicial fuera de la ciudad. Agregaron que se designara un representante de sus intereses, por lo que es imprescindible contar previamente al inicio del proceso con un adecuado equipo de profesionales.
Noticias desde nuestras regiones W. Vamos al Chocó, en donde la Armada confirmó que en el río Atrato del Carmen de Darién chocaron 2 embarcaciones que presentaban el servicio de transporte de pasajeros, ocasionando la muerte de un hombre y dejando heridos a otros 2.
Más información regional: al menos 150 familias del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, están en alerta ante una posible avalancha del río San Juan. Valeria Guerrero.
Yamit, pues las personas que viven en la ribera del río del corregimiento de Santa Cecilia, aquí en Risaralda, están bastante preocupadas porque se han presentado varios deslizamientos que han generado un represamiento, esto en la vereda Similito. Pese a que el primer derrumbe se presentó hace algo más así de un mes y fue controlado por los organismos de emergencia, las fuertes lluvias de esta semana pues han vuelto a generar una alerta en este lugar. Raúl Guasiruma, gobernador mayor del resguardo unificado en Verachamí.
La comunidad de Similito, porque pues allá es donde hay un derrumbe muy grande, casi de 2-3 hectáreas de tierra que se está moviendo, se está deslizando poco a poco, entonces tiene caída diaria y cuando está lloviendo pues más deslizamiento se ve.
Hay que resaltar que los organismos de socorro, como la Dirección de Gestión del Riesgo, los bomberos y la Defensa Civil, han estado monitoreando el lugar pues para poder salvaguardar la vida de estas personas.
Ambientalistas de Santander rechazaron lo que consideran permisividad con la minería ilegal del detenido alcalde de California, Melissa Munera.
Ambientalistas y defensores del páramo de Santurbán rechazaron tajantemente las irregularidades que se hacían en la provincia de Soto Norte, en donde se descubrió que autoridades permitían hacer minería ilegal. A raíz de esto se dio la captura en contra del alcalde de California, Hugo Liscano, y 4 personas más que pertenecían a una banda denominada Los Primos, que habrían ocasionado contaminación ambiental y también habrían permitido que se realizara minería ilegal en zonas aledañas al complejo natural. Erwin Rodríguez Alá, del Comité de la Defensa del Agua, destacó.
Es por contaminación ambiental.
ambiental, invasión de área de especial importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos minerales y otros materiales, concierto para delinquir y cohecho. Importante aquí es que decir que rechazamos categóricamente toda actividad minera.
Según la Fiscalía, la investigación permitió conocer que mineros informales, conocidos como galafardos, accedían al macizo montañoso a través de túneles y huecos improvisados y extraían el material rocoso en el que se detectaba oro. Este procedimiento lo realizaban sin protocolos de seguridad.
Y a propósito de temas ambientales, veamos lo que ocurre con la cuenta regresiva para el final de la cumbre climática en Madrid. Valentina Huecha.
Buenas noches, Yamit. Yo me encuentro en la cumbre de clima, que ha llegado a su undécima jornada. Ya mañana, en teoría, concluye, a menos que los negociadores de los casi 200 países no completen los acuerdos en el plazo previsto, que es algo habitual en los últimos años, que han querido prorrogar la reunión un día más. El día de hoy se continuaron las negociaciones de la acción climática para el empleo, y también le comento que el movimiento Fridays for Future ha convocado una nueva movilización para mañana, exigiendo justicia climática, al considerar que a un solo día de la clausura de la cumbre del clima, los resultados son insuficientes y han fallado. Por este motivo, están volviendo a convocar esta movilización, que pretenden que sean protestas globales en todo el mundo, aunque en Madrid ha sido convocada frente al Palacio de Congresos, que es donde se celebra la COP25, a las 16:30, es decir, 4:30, hora local.
Y ahora revisemos otras informaciones internacionales del día con Radio Francia Internacional.
Evo Morales se instala en Argentina. El expresidente boliviano llegó hoy a Buenos Aires poco después de la entrada en funciones del nuevo gobierno del peronista Alberto Fernández. Y hoy se celebran elecciones legislativas en Gran Bretaña, con el Brexit como telón de fondo, y presidenciales en Argelia. Argelia, donde se trata de elegir al sucesor del destituido presidente Bouteflika. La oposición llama a la abstención, dice que todos los candidatos proceden del régimen.
Expertos llaman a regular la inteligencia artificial para evitar desigualdades. Noticia de tecnología con Alejandra Camacho.
Yamit, buenas noches. El AI Now Institute, un centro de la Universidad de Nueva York que estudia las implicaciones sociales de la inteligencia artificial, dijo que a medida que estas tecnologías se hayan hecho más asequibles, han comenzado a aparecer sus efectos negativos. Según el estudio, el reconocimiento facial y el de emociones por las máquinas están siendo implementados de manera muy rápida. De acuerdo con los investigadores, los gobiernos y las empresas deberían detener el uso del reconocimiento facial en contextos sociales y políticos sensibles hasta que los riesgos sean mucho mejor comprendidos. De manera más general, advierten que el sector de la inteligencia artificial debe realizar cambios estructurales para garantizar que los algoritmos no refuercen el racismo o la falta de diversidad.
Adriana, ¿usted cómo dice? ¿INEOS o INEOS?
INEOS.
Muy bien. El director de ese equipo habló sobre Egan Bernal, Jorge Morales.
Yamit, buenas noches. En entrevista para el portal Ciclismo Actú, Nicolás Portal, director deportivo de INEOS, habló sobre los planes que tiene el equipo más poderoso del mundo de cara a lo que será la temporada 2020, y en la que defienden títulos tan importantes como el Tour de Francia. Con respecto a Chris Froome, dijo que fue una muy mala suerte la que tuvo el corredor británico cuando sufrió esa caída hace algunos meses, y que aunque se ha recuperado muy bien, es muy difícil que vuelva a estar al 100%. También habló de Egan Bernal, diciendo que el colombiano que quiere ser el jefe de filas de Ineos para el próximo Giro de Italia debe esperar su evolución, y se mostró confiado con los demás líderes que tiene el equipo, como Iván Ramiro Sosa, así como Richard Carapaz, vigente campeón del Giro de Italia, y también el nuevo fichaje, el australiano Rohan Dennis, doble campeón mundial de contrarreloj.
You better not cry, you better not pout, I'm telling you what, Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Hoy, de 1915, 12 de diciembre, nació Frank Sinatra en Nueva Jersey, en Estados Unidos, cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes de la música popular en el siglo XX. Durante su carrera, grabó más de 1.300 canciones, y además unas 50 películas. La lista de premios, de homenajes, de medallas llega hasta la luna. A las 9 más historias y canciones de una fecha como hoy en las Edumérides. Nosotros tenemos todavía media hora más de noticias.
Aún nos quedan muchas noticias. En segundos regresa la 50W. En la W comenzó la Navidad.
Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año Nuevo y Navidad,
el nuevo
Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
El 16 de diciembre, la Navidad comienza en Gaira Café con una parranda por la educación para apoyar nuestra campaña Palante Caribe. Venga con sus amigos a una noche mágica con los artistas de la casa y muchas, muchas sorpresas. Más información en www.gairacafé.co o en el 746-2696. Pa'lante Caribe, rompamos la desigualdad con educación.
Vive una aventura de Navidad en Parque La Colina. Recorre nuestras estaciones y gánate uno de los 10 bonos por $1,000,000 registrando compras desde $200,000. Además, disfruta de todas las actividades navideñas que tenemos para ti y tus seres queridos. Te esperamos para vivir una aventura de Navidad en Parque La Colina, Centro Comercial. Aplican términos y condiciones.
W Radio te invita a Santa's Market. Vuelve el mejor Christmas Market a la ciudad. Ven a encontrar los regalos para toda la familia del 10 al 22 de diciembre en el parqueadero de la calle 94 con carrera 13. Santa's Market, el lugar donde la magia de la Navidad se hace realidad. Patrocina Cámara de Comercio de Cali. Produce Tech Expo. Apoya Revista Cromos. Ariadna Communications. Te amo Bogotá.
Señorita, de estos llevo 3 aprovechando la super promoción de hoy.
¿Super promoción?
Sí, esa que dice en el afiche. Hoy lleve 3 por el precio de 1.
Ay, qué pena con usted, señora. Pero esa promoción fue ayer. Es que aún no han quitado el afiche.
Ay, no. ¿Cómo así?
Que esta no sea la experiencia de sus clientes en su punto de venta. Evolucione ya a su comunicación a pantallas digitales y actualice en tiempo real ofertas, promociones y demás comunicaciones comerciales. Contáctenos y agende una cita en nuestro centro de experiencia digital. www.enmedio.com. Enmedio, comunicación digital.
Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por un playlist de aquellos diciembres. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
Ahora también en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá puedes contribuir con Palante Caribe. Busca nuestro stand en la entrada principal costado derecho. Haz tu donación y el parqueadero te puede salir gratis. Palante Caribe. Rompamos la desigualdad con educación. Más información en www.palantecaribe.com.
Las 50W, dirige y conduce Yamit Palacio.
Gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta. El periodista Hassan Nazar será el asesor de comunicaciones del presidente Iván Duque. Los detalles de esta decisión, María Camila Correa.
Es
Álvaro García decidió apartarse de su cargo tras casi más de un año y medio de trabajo. Irá hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno confirmó que el periodista Hassan Nassar lo reemplazará a partir de enero del próximo año. Nassar tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Ha trabajado en la W, en NTN 24, Red Más Noticias, la FM, RCN Radio La Básica, entre otros. Y uno de sus retos principales será mejorar la estrategia de comunicación y la imagen del gobierno. Noticia también con la búsqueda de los cerca de 100.000 desaparecidos en el conflicto armado colombiano. Contribuye a la construcción de la paz. Así lo dijo la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia. Hablamos de la doctora Luz Marina Monzón, quien asegura que acompañar a los familiares en su búsqueda son condiciones que ayudan a construir la paz en Colombia, porque es una forma de reconocimiento, reparación y de inclusión. Esta declaración la hizo desde la ciudad española de Cáceres, donde recibió un galardón por su labor al frente de esta institución.
El excongresista Álvaro Ashton y el exfiscal Gustavo Moreno no pudieron testificar en el proceso por el llamado cartel de la toga. ¿Por qué razón, Luz Elena?
Por incapacidad médica del exmagistrado Gustavo Malo y por una justificación de no asistencia, porque había programado otra diligencia a su abogado Antonio Luis González, la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia no pudo recibir los testimonios del exsenador Álvaro Ashton de manera presencial y del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Esto que se tenía programado por videoconferencia desde Estados Unidos dentro del juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo por el llamado cartel de la toga. Por esa razón, la Corte amonestó al abogado del exmagistrado Malo por inasistir hoy a esta audiencia penal en este tribunal. Así lo dijo el magistrado encargado del caso.
Y advertirle entonces aquí públicamente por medio de oficio que estos desacatos y las dilaciones injustificadas al proceso dan lugar a amonestación y dan lugar a un requerimiento para que explique su conducta.
Docentes de un colegio privado en Cali denuncian que fueron despedidos por querer asistir a las movilizaciones del paro nacional convocadas el pasado 21 de noviembre. Erika Rebolledo.
El sorpresivo despido de 5 profesores del Colegio Confandi Calipso, ubicado en la Comuna 11 de Cali, ha generado malestar entre la comunidad educativa, que asegura que los docentes fueron desvinculados de sus labores por manifestar su apoyo al paro nacional. Roberto Gámez, quien fue uno de los afectados, relató cómo casi un mes después de haber expresado su interés de participar en las movilizaciones convocadas el pasado 21 de noviembre, recibió su carta de despido.
El 20 de noviembre pedí permiso para asistir al paro, obviamente haciendo alusión pues a mis derechos ciudadanos para la protesta. No me fue concedido.
Según el docente, por los pasillos del colegio corría el rumor de posibles represalias contra quienes cuestionaron a través de un oficio la decisión de las directivas de la institución de obligarlos a cumplir la jornada normal.
Llegó el 21, tuvimos que ir a trabajar y esa zona fue atacada por los vándalos. Ya cuando nos dejó salir, ya la situación había empeorado.
La W Radio se contactó con el colegio para conocer los motivos que los llevaron a terminar el contrato de los educadores, pero indicaron que se trata de una decisión administrativa y que no habrá un pronunciamiento al respecto.
En el norte del Cauca fueron asesinados 2 hombres. En la misma zona habían denunciado la presencia de grupos armados ilegales. Carlos Herón.
Yamit, los hechos se registraron en la vereda El Socorro, corregimiento de Pescador, en el municipio de Caldón, en el norte del Cauca. Allí fueron encontrados los cuerpos de estos 2 hombres que fueron asesinados en medio de hechos que las autoridades investigan. Se indicó que las 2 víctimas no son de la zona y registraban heridas ocasionadas con disparos, uno de ellos al parecer de arma de fuego de corto alcance y otro con fusil. Una motocicleta en la que se movilizaban fue incinerada. La Guardia Indígena apoyó las labores para custodiar la escena y facilitar las diligencias de inspección. En la zona hay presencia de disidencias de las FARC y recientemente organismos defensores de derechos humanos han venido advirtiendo la presencia de grupos armados ilegales en ese territorio.
El superintendente de salud no descarta llevar el caso de Salud Vida EPS incluso ante la Corte Constitucional. Paula Bolívar.
Yamit, así lo aseguró el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, quien advirtió que ya envió un documento a la Procuraduría en donde argumenta el por qué esta entidad tomó la decisión de liquidar la EPS Salud Vida. Dentro de este documento se adjuntan las distintas pruebas.
Vamos a hacer toda la defensa jurídica, estamos esperando que se pronuncie el Tribunal de Valledupar y si tenemos que actuar a llegar hasta la Corte Constitucional, pues hasta la Corte llegaremos, pero hay que dejar que el proceso siga su rumbo.
Adicionalmente cuestionó por qué una EPS como Salud Vida insiste en seguir en este negocio.
Lo importante es saber ahí qué hay detrás de estas empresas que cada mes que pasa pierden más plata. Cada vez que pasa tienen más PQLs, tienen menos red. Entonces, ahí donde está el negocio.
Sigo con usted, Paula, para que hablemos ya no de salud, sino de cultura y de la declaratoria de la UNESCO sobre los oficios tradicionales colombianos.
Yamit, el Comité de la UNESCO para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, que se reúne esta vez en Colombia, declaró los oficios y saberes tradicionales del país como patrimonio cultural de la humanidad. Recordemos que dentro de estos oficios están trabajos como los que realizan las tejedoras de la guajira, la carpintería, la filigrana, la cerámica y el mopa o mopa, entre otros oficios que pasan de generación en generación en nuestra cultura. Frente a esta declaratoria, esto fue lo que dijo la ministra de Cultura, Carmen Vázquez.
Ha sido un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de Colombia para transmitir estos saberes y sabores de generación en generación, y también trabajando mucho con los maestros en el Marco Nacional de Cualificaciones, con el Ministerio de Educación y al mismo tiempo, por supuesto, todo lo que significan las escuelas taller.
Vamos con información internacional. En Estados Unidos se realizó el debate sobre los artículos de juicio político contra Donald Trump. Stephanie Carrillo.
En el debate sobre los artículos de juicio político contra Trump, la senadora republicana Susan Collins dijo que no descarta tener testigos en un juicio en el Senado, pero no evaluará cómo está estructurado el juicio hasta que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se reúnan. Collins dijo que hay mucho en juego en las conversaciones entre Schumer y McConnell y que espera que se sienten y discutan las reglas del camino muy pronto. El partido republicano quiere la unidad total en la votación contra impeachment. Por otro lado, Nancy Pelosi confirmó hoy en su conferencia de prensa que los líderes demócratas no rechazarán la votación y permitirán que los miembros voten su voluntad.
Cerramos esta ronda hablando de deportes y en especial del rumbo de Edwin Cardona. Luis Fernando.
Yami, Adriana, buenas noches. Noticias deportivas con Edwin Cardona, porque se confirmó que deja el Pachuca y hay un futuro incierto para el jugador en Monterrey. El mediocampista finaliza el 31 de diciembre su préstamo con Pachuca y tiene que regresar a Monterrey, donde le queda un año de contrato. Sin embargo, aún no sabe si será tenido en cuenta por el técnico Antonio Mohamed.
En Twitter, Facebook e Instagram, díganos cuál cree que es la noticia del día. Use la etiqueta numeral la 50W.
7:36 PM, ya llegó nuestro editor web para hablarnos de los resultados de nuestro sondeo y también de todos esos comentarios que nos llegan cuando ustedes utilizan el numeral la 50W. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Adriana, Yamid. Para nuestros oyentes, en nuestro sondeo, la noticia más importante del día, con el 44.2%, es el carro bomba en Cubará, Boyacá, seguida por las declaraciones de Juan Manuel Santos frente al caso Odebrecht, con el 37.3%. En otros comentarios, Diana Murcia nos pide que resaltemos el caso de los estudiantes desaparecidos y la reforma tributaria. La nota más leída de nuestro portal web son las denuncias de ataques personales hechas por el presidente Duque, y las notas recomendadas de nuestro portal web son las entrevistas exclusivas de la W Radio con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el pedalista colombiano Esteban Chávez con Deportes W.
Gracias, Javier, y a propósito de eso, de una de las noticias más vistas en nuestra web y más votadas por nuestros internautas, es la que tiene que ver con la declaración de Juan Manuel Santos ante el Consejo Electoral. Parte de esa declaración la presentó al mediodía Andrea Díaz en Sigue la W. Santos explicó que sobre la financiación no hubo ninguna fuente extranjera, ni se recibieron aportes. Todas las cuentas se presentaron a tiempo y tuvieron la auditoría interna de la campaña y una externa asignada por el propio Consejo Electoral. Esa auditoría, dijo Santos, estaba en manos de Mario Ramírez, quien auditó en tiempo real cada cuenta. Se encargó de revisar ingresos, egresos, y después de esas auditorías hubo una más, una auditoría especial que ordenó el Consejo Electoral y fue aprobada por todas las autoridades. El resto del documento en www.wradio.com.co.
En la 50W, ronda de noticias.
Ronda con la JEP, que asegura haber escuchado a 350 exintegrantes de las FARC que han declarado sobre los secuestros cometidos por la antigua guerrilla. Fabián Romero.
Esto se dio en las últimas 3 semanas en 6 versiones colectivas territoriales, donde los comparecientes ayudaron a reconstruir casos emblemáticos de secuestro y de igual manera revelaron cómo delinquía cada bloque en las zonas donde tenían injerencia. Por este caso, el número 1 en la JEP, recordemos, hay 1.709 víctimas acreditadas y 754 de ellas ya pidieron conocer las versiones de los exmiembros de las FARC. La última se realizó en San Vicente del Caguán y con esta culminaron las 6 versiones colectivas territoriales que tenían como objetivo ampliar los datos sobre ese delito.
Pues a propósito de la JEP, la presidenta Patricia Linares defendió en Sigue la W el trabajo de ese tribunal ante el reclamo de resultados por parte de algunos sectores. Ella confirmó que entre marzo y junio del 2020 habrá resolución de conclusiones. Esto dijo.
En un escenario que yo me atrevo a decir con todo respeto y humildad que ha superado todos los obstáculos posibles, tenemos la fortuna de decir que vamos a tener resolución de conclusiones el próximo año, entre marzo y junio.
Las autoridades civiles en Nariño tienen un nuevo informe de líderes asesinados. Paulo Paz.
Yami Darena, buenas noches. La gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Gobierno, confirmó que son 35 los líderes sociales asesinados en el último periodo. Mario Alejandro Viteri aseguró que la zona más complicada está en la costa pacífica nariñense.
Bueno, tenemos que la mayoría están ubicados, estos hechos, estos sucesos han sido en la costa pacífica del departamento. Los municipios del litoral pacífico están aportando aproximadamente el 60% de estos casos.
El funcionario mencionó que la tasa de homicidios para el 2019 en Nariño es la más preocupante en los últimos años.
Hoy hubo un nuevo cara a cara entre periodistas y jueces por la prohibición de ingreso a las audiencias, Luz Elena.
En un cara a cara entre periodistas y jueces se convirtió la audiencia pública de la Corte Constitucional, en la que se discutió cuáles son las dificultades que están teniendo los periodistas para ingresar a audiencias de procesos penales y si se afecta la publicidad y el derecho a la información, la libertad de prensa y al trabajo. Para la juez 22 penal, Claudia Riveros, no está previsto en Colombia algún trámite o protocolo para prohibir los ingresos de los periodistas. Por eso, ella considera muchas veces necesario restringir el acceso al público de los periodistas.
Debo señalar que ni por vía legal ni jurisprudencial, ni mero de carácter interno a través de acto administrativo, está contemplado un procedimiento en esta clase de eventos excepcionales.
La Corte también escuchó en esta audiencia académicos, expertos y miembros del sector de las comunicaciones, quienes expusieron su punto de vista.
Un menor de edad murió en un accidente que involucra a un bus alimentador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Karen Borges.
Yamit, un menor de 14 años de edad murió tras ser arrollado por un bus alimentador que cubría la ruta 1614 aeropuerto. Este incidente ocurrió en el carril central de la plataforma de ingreso al aeropuerto El Dorado y las autoridades en este momento adelantan las investigaciones respectivas para establecer las circunstancias de los hechos. Transmilenio emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y manifestó que se encuentra a la espera de conocer las causas de lo sucedido para iniciar también indagaciones internas correspondientes.
A3 subió la cifra de personas desaparecidas en Cauca. No hay pistas de 2 técnicos que presentaban sus servicios al Ministerio TIC. Sus familias temen que hayan sido secuestrados. Carlos Cerón.
Adriana, pues los allegados a Oneida Calambás Córdoba, de 45 años de edad, denunciaron que desapareció el pasado 28 de noviembre, luego de viajar a la ciudad de Cali Valle desde el municipio de Corinto, Cauca. La ciudadana se comunicó por última vez con su hija Evelyn Eliana Canás Calambás, a quien le indicó que ya estaba en la capital del Valle, pero que regresaría ese mismo día a su pueblo.
Me llamó a las 9 de la mañana y nunca apareció más. A las 9 me llamó y me dijo, mija, yo a las 5 de la tarde estoy en Corinto, pero nunca apareció. Hasta el sol de hoy cumple 15 días de desaparecida.
Con estas son 3 las personas reportadas como desaparecidas en las últimas horas en el Cauca, pues los familiares de Daniel Quiñones Orobio y Oscar Eduardo Muelas también perdieron comunicación luego que se desplazaran a Páez a efectuar trabajos en el marco de un proyecto del gobierno nacional.
Denuncian demoras en la terminación del centro para el adulto mayor en Santa Marta que beneficiaría a 500 personas. Grace Acosta.
Yamit, muy buenas noches. Edilfonso Orozco, presidente de la red de veedurías del distrito, aseguró a la W que visitó el nuevo 9 de diciembre la obra y en 10 meses solo ha avanzado un 40%, por lo que considera imposible que sea entregado el 31 de diciembre como prometió el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y que teme que se convierta en otro elefante blanco de la ciudad.
La verdad que es imposible porque un 57% para ejecutarlo durante un mes es completamente imposible. O sea, no tiene, digamos, la parte eléctrica, está cruda todavía, o sea, no, el techaje tampoco lo tiene.
Consultamos con Jonathan Nieto, secretario de Infraestructura, quien asegura que no entregarán la obra en diciembre debido a varios imprevistos con la construcción, pero que esperan poder entregarla a finales de enero, lo cual para el veedor es bastante improbable. Orozco llamó la atención de los entes de control debido a que para él no han investigado a profundidad a pesar de las denuncias que han hecho ni han tomado acciones contundentes, teniendo en cuenta que en algunos contratos hay acompañamiento de la Contraloría.
Información internacional: con las votaciones que se realizaron en el Reino Unido, en donde los conservadores se perfilan como ganadores. Marcela Gutiérrez.
Después de una larga jornada electoral, las encuestas de salida otorgan una mayoría absoluta para el Partido Conservador con 368 diputados, una mayoría amplia de 86 parlamentarios en la Cámara de Diputados o Cámara de los Comunes. Con ello, el conservador Boris Johnson se encamina a ser el primer ministro de Reino Unido. Su primera promesa de campaña es cumplir con el Brexit y sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero. El Partido Laborista, por su parte, habría obtenido 191 diputados, una pérdida de 71 escaños en relación con las elecciones de 2017. Este sería el mayor triunfo para los conservadores desde Margaret Thatcher y la peor derrota de los laboristas en tiempos modernos. Los liberales demócratas se quedarían con 13 diputados y el Partido Nacional Escocés 50 diputados, un aumento de 20. Los primeros resultados oficiales se darán a conocer a partir de las 11 de la noche, hora de Inglaterra, una hora después del cierre de casillas.
Cerramos esta ronda con noticias deportivas y empezamos con el ciclismo. Juan Fernando.
Yami Adriana, buenas noches. El Mitchelton Scott quedó confirmado en la categoría World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial. Este equipo donde milita Esteban Chávez, donde también están los hermanos Simon y Adam Yates, y la campeona del mundo Annemiek van Vleuten. Esto supone que recibirá mayores beneficios el próximo año, como también correrá las tres grandes vueltas sin ningún problema. Así las cosas, pues le repaso rápidamente los equipos de los colombianos que estarán en esta máxima categoría. El primero será el Astana Pro Team, donde está Harold Tejada y Miguel Ángel López, también con Rodrigo Contreras y Hernando Borges. El Bahrein McLaren con Santiago Buitrago, Keuni Quick-Step con Álvaro Hodge, Education First con Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez. También estará el Movistar Team con Einer Rubio, Juan Diego Alba, Team Ineos con Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera y Sebastián Henao. Y por último, el UAE Team Emirates, donde estará Camilo Ardila, también Fernando Gaviria, Cristian Camilo Muñoz, Sergio Luis Henao.
¿Y cómo quedaron los partidos de la Liga de Europa hoy, Javier?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy nos dejó la última jornada de la Europa League con dos goles colombianos. El que marcó para el Porto portugués, Luis Díaz, y para el Rangers escocés, Alfredo Morelos. Así, con todos equipos clasificados que pasan a la siguiente ronda y que estarán en el sorteo del lunes a las 7 de la mañana de Colombia, son el Sevilla, Poel, Malmo, Copenhague, Basilea, Getafe, Linz, Sporting de Lisboa de Cristian Borja, Celtic, Cluj, Arsenal, Eintracht de Frankfurt, el Porto, que como les digo cuenta con Luis Díaz y Mateus Uribe, el Rangers con Alfredo Morelos, el Español de Bernardo Espinosa, Ludogorets, Genk, Wolfsburgo, Basaksehir, Roma, Braga, Wolves, el Manchester United y el AZ Alkmaar. Ya saben que en la siguiente ronda se unen los equipos que quedaron eliminados en de la Champions como terceros, por lo tanto el Brujas de Eder Álvarez Balanta estará, también el Olympiacos, el Shakhtar Donetsk, el Leverkusen, el Inter, el Benfica y el Ajax. Les recuerdo que el sorteo será el lunes a las 7 de la mañana, hora de Colombia.
En las 50W, ¿qué tenemos para mañana?
Mañana el presidente Iván Duque hará un anuncio importante sobre la conversación nacional a través de un Facebook Live.
Mañana habrá sala plena extraordinaria en la Corte Suprema para un intento de elegir fiscal y magistrados para las vacantes.
Mañana se reunirá por cuarta vez el Comité Nacional del Paro con los representantes del Gobierno Nacional.
Mañana, lo anticipaba nuestra corresponsal, se conocerán los resultados de las elecciones en el Reino Unido.
Mañana en Argelia también se darán los resultados de las presidenciales.
Y mañana en Madrid, la cumbre del clima llega a su jornada final 12 días después de su inicio de negociaciones.
En la 50W, ronda de noticias.
Ronda que nos lleva a la Procuraduría General de la Nación porque citaron a juicio disciplinario al sargento del ejército José Darío Muñoz de los Ríos por presuntas irregularidades en la declaratoria rendida dentro del proceso que se adelantaba por filtración de información al periódico norteamericano The New York Times. La Procuraduría le reprochó al uniformado presuntamente haber faltado a la verdad en la declaración rendida dentro de un proceso adelantado contra el brigadier general Eduardo Quiroz Chaparro, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército, con el fin de favorecerlo.
Clínvías levantó la restricción y los cierres en la vía a la línea entre el Quindío y el Tolima. Adrián Trejos.
El director técnico de Clínvías, Guillermo Toro, manifestó que ante la queja de transportadores y usuarios de esta importante carretera entre Armenia y Cajamarca en el alto de la línea, decidieron derogar la resolución que permitía realizar cierres en esta importante carretera hasta el 20 de diciembre. De esta manera, la vía a la línea queda operando sin ningún problema. El director técnico de Clínvías, Guillermo Toro.
En el corredor de Armenia Cajamarca y evitar mayores traumatismos en el transporte de carga y transporte de pasajeros, de manera que sus viajes en la temporada de fin de año e inicio del próximo año sean placenteros y puedan llegar a sus lugares de destino vacacional sin inconveniente.
De esta forma, la vía de la línea queda operando sin ningún problema durante esta temporada de vacaciones para que tanto el transporte de carga como el de servicio público y particular pueda transitar sin ningún problema por esta carretera que comunica el centro con el sur del país.
De Santander ya está en su residencia en Bucaramanga, que por ahora será su sitio de detención. Melisa Monera.
El gobernador de Santander, Didier Tavera, ya está cumpliendo su detención domiciliaria en el barrio Cabecera del Llano en Bucaramanga, luego de que el Tribunal Supremo de la Capital aceptara la solicitud de la Fiscalía de la medida de aseguramiento por escándalo del PA en el 2016. El mandatario de los santanderianos indicó fuera de micrófonos que por ahora no dará su versión de esta contratación irregular por la que es juzgado. Carlos Alfaro, abogado administralista, explicó quién debe decir cuál va a ser el gobernador encargado en estos 15 días que hacen falta de mandato.
El que tiene que nombrar es el señor presidente de la República, a no ser que el gobernador, en este caso el doctor Didier Tavera Amado, haya nombrado mediante un acto administrativo la persona que le encargó mientras él viajaba a Bogotá. Y teniendo en cuenta que son escasos días lo que falta, yo consideraría que si el gobernador lo hizo, así lo hizo, seguramente se terminará los días que faltan para el periodo que, por el cual fue elegido.
La defensa de Didier Tavera, gobernador de Santander, revocará la decisión cuando ya no tenga el cargo como mandatario de la región.
107.5 es nuestra frecuencia en Cartagena y allí alertan sobre la posible inhabilidad de dos candidatos a la personería. Antonio Canchila.
Yamit, buenas noches. Se trata de los candidatos Julián Contreras Cortés y Carmen de Caro. Contreras Cortés estaría inhabilitado por haber sido condenado por cohecho a 48 meses de cárcel. El delito lo habría cometido en calidad de fiscal delegado. El caso de Caro tiene que ver con que ella actualmente ejerce como directora de control disciplinario de Cardique, una autoridad ambiental que ejerce control y autoridad en la ciudad de Cartagena, y el régimen de inhabilidades establece que todo aquel que ejerza un cargo con control y autoridad en el distrito estaría inhabilitado también para ejercer el cargo de personero dentro de esa jurisdicción.
Seis integrantes de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe fueron destituidos por impedir la implementación de medidas por parte del Ministerio de Educación. Kat Maestri.
El Ministerio de Educación Nacional destituyó 6 de los 8 miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe. A través de la resolución 013650 del 10 de diciembre del 2019, los funcionarios fueron removidos para corregir y superar en el menor tiempo posible las deficiencias que persisten y que han impedido la implementación efectiva de medidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, la rectora de la Universidad, María Victoria Mejía Orozco, considera que la decisión es un espaldarazo que le dan a la institución para continuar superando todas las causas que dieron origen a la crisis tan aguda por la que han atravesado. La resolución aclara que los nombres de los reemplazos serán comunicados posteriormente a la universidad.
4 municipios de Córdoba no tienen agua potable por una falla en la planta de captación. Tatiana Ruiz.
Miles de habitantes de los municipios de Cerete, de San Carlos, en Aga de Oro y Sahagún llevan más de 20 horas sin el servicio de agua potable debido a un daño en una planta de captación de la empresa Uniaguas. La empresa informó que una cuadrilla de operarios está tratando de solucionar el inconveniente registrado por una fuga y posteriormente un daño en la planta que capta el líquido sobre el río Sinú. Las fallas en el suministro de agua en estos municipios es una constante y los clientes exigen a la compañía tener listos planes de contingencia para actuar frente a estas eventualidades. Mientras tanto, la gobernación de Córdoba mitiga la problemática con el envío de carro tanques.
Seguimos en el Caribe porque en Matecaña, municipio del Banco, circula un panfleto que amenaza de muerte a 10 personas. ¿Qué dice la policía, Genis?
Yamit, Adriana, muy buenas noches. Una zona que durante 1998 y 2006 fue epicentro de operación del bloque norte de las autodefensas vuelve a sentir terror, y esto por cuenta de las intimidaciones a través de pasquines que estarían recibiendo 10 personas, quienes son tildados de delincuentes. Las autoridades del departamento adelantan las investigaciones para dar con los autores del panfleto. El grupo de inteligencia quiere descartar que sea una manera de alarmar a la población. El comandante de la Policía Magdalena, Samir Pava, explica detalles.
Tenemos un reporte de el comandante de la estación de policía del banco, en donde se dan a conocer unos panfletos donde se relacionan unas personas que se dedican a cometer ilícitos en la zona.
No se descarta que este hecho pueda estar conectado con las amenazas que recibieron algunos docentes en municipios cercanos.
Escuchemos algunas de las informaciones que destacó hoy el servicio en español de la BBC.
En Argentina, donde llegó este jueves el expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Morales llegó en calidad de refugiado después de estar casi un mes en México, país en el que se asiló luego de renunciar en medio de una crisis social y política en su país.
Vamos a Chile con el general director de la policía, que informó que se iniciaron 856 investigaciones internas y que ya hay casos en los que se estableció responsabilidad.
También anunció reformas en el cuerpo policial, que está acusado por algunos casos de violación a los derechos humanos durante el estallido social que vive el país desde octubre.
Greta Thunberg acaba de actualizar su biografía en Twitter y ahora se presenta.
Adolescente trabajando en controlar sus problemas de ira, relajándome viendo una buena película antigua con una amiga.
Que es exactamente lo que Donald Trump le sugirió antes en un tuit.
Hay muchos comentarios diciendo que a Trump no le gustó que la revista Time nombrara a Greta como la persona del año.
Y una buena noticia para los fans de Ariana Grande.
La cantante acaba de anunciar un nuevo álbum con canciones de sus conciertos de 2018 y de este año.
Cerramos con música y con una portada de lujo que es la que trae el nuevo álbum de Who, Juan Sebastián.
Así es, el nuevo álbum de The Who, la legendaria banda que llegó a Estados Unidos y América Latina en toda esa invasión inglesa, lanza nuevo álbum. Se llama Who y la portada del disco fue creada por un famoso artista pop, Sir Peter Blake. Sir Peter Blake y The Who se conocieron en 1964 en la grabación de uno de los episodios del legendario programa de televisión Ready, Steady, Go.
Seguramente en el arsenal de Eduardo Peña habrá mucho de este señor en las edumérides. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias a María Alejandra Soto en la producción y a Alfredo Ruiz en el sonido. Por favor, descansen. Hasta mañana.
En la W comenzó la Navidad.
Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año Nuevo y Navidad,
el nuevo Caracol por sus oyentes,
formula votos fervientes de paz y prosperidad.
El 16
6 de diciembre, la Navidad comienza en Gaira Café con una parranda por la educación para apoyar nuestra campaña Palante Caribe. Venga con sus amigos a una noche mágica con los artistas de la casa y muchas, muchas sorpresas. Más información en www.gairacafé.co o en el 746-2696. Palante Caribe, rompamos la desigualdad con educación.
History presenta.
¡Somos soldados de Dios!
Hernán, el nombre de la conquista.
¡Que corra la sangre!
Una serie de 8 episodios para que vivas la caída del Imperio Azteca.
¡Camastri!
Como solo History te la puede contar. Todos los viernes a las 9:50 de la noche, solo por History.
El Festival Brilla, que ya se ha tomado con gran éxito a París, Londres y Dublín, ahora en Bogotá. No te puedes perder Festival Brilla Colombia, donde encontrarás 500 majestuosas figuras elaboradas en alambre forjado y recubiertas con seda, siguiendo una tradición china de hace 2000 años, iluminadas con luces LED. Creando así una sinergia perfecta entre pasado y presente, oriente y occidente, tradición y vanguardia. Festival Brilla, un plan familiar muy, muy W. Jardín Botánico, informes tu boleta, escúchanos y gana boletas. Encuentra un regalo muy W en Expo Artesanías. Expo Artesanías, hechas para vivirlas, regresa a Corferias del 4 al 17 de diciembre. Este año con el Reino de Marruecos como país invitado. Ven en familia y encuentra el regalo perfecto para Navidad. Joyas, juguetes artesanales, decoración, diseño y mucho más. Compra tus entradas en expoartesanías.com.
Mi cuarto.
Están muy chéveres tus juguetes. Oye, ¿y estos 4 dónde los conseguiste?
Son mis guardianes de la Navidad. Yo misma los hice. Fuimos con mis papás al taller de Navidad que construyó Titán Plaza.
¡Papá, quiero ir a Titán!
Ven en familia al taller de los guardianes de la Navidad en Titán Plaza y colecciona los 4 personajes que harán aún más especial tu Navidad.
Titán Plaza, Centro Comercial. ¡Grandioso!
Señorita, de